¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Los deportes con Alfredo Somoza. Alfredo, buenos días.
Buenos días, Jesús. El Real Madrid consolida su liderato tras llevarse el derbi ante el Atlético. 1-0 se impusieron los merengues con un tanto de Karim Benzema. Fue un partido con dos partes bien diferenciadas. En la primera fue mejor el Atlético de Madrid, dispuso de ocasiones, pero la falta de pegada le privó de irse con ventaja al descanso. Los rojiblancos reclamaron un posible penalti de Casemiro sobre Morata con 0-0 en el marcador. Todo cambió en la segunda mitad. Con el doble cambio de Zidane entraron Vinicius y Lucas Vázquez. El Madrid ganó profundidad y el Atlético, tras el tanto de Karim Benzema y la salida del campo de Morata, se quedó sin capacidad de respuesta. El resto de resultados de los partidos jugados ayer fue Granada 2, Español 1, Mallorca 0, Real Valladolid 1 y Valencia 1, Celta 0. Hoy se juega, Jesús, el resto de la 22ª jornada liguera, donde destaca el encuentro que a partir de las 9 en el Camp Nou disputarán Barcelona y Levante.
Gracias, Alfredo. Es todo por el momento. Volvemos con más noticias, con más información a las 12, las 11 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-130-900.
Estás escuchando Es Radio.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Tendremos que empezar a pensar en arreglar el jardín.
Necesitaremos productos Flower, sustratos, abonos, fitosanitarios.
Pues vamos a comprarlos ya.
¿Qué te parece si este año hacemos un huerto ecológico? Flower también tiene productos ecológicos para jardín y huerto.
Sería perfecto, comprémoslo todo, pero que sea Flower.
Claro, mira, en productosflower.com podemos conocer toda la gama.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de Asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
Buenos días a todos, las 11 y 6 minutos, las 16 en Canarias y estamos de vuelta con Jungla de Asfalto. Profesor del Pino, buenos días.
Muy buenos días, Elia.
¿Cómo estamos?
Bien, bien,
bien, ¿verdad?
Sí, moderadamente bien.
¿Moderadamente?
Todo más moderadamente bien.
Bueno,
sí.
Está
ahora,
bien.
Ahora el Padre Mundina seguramente dirá que hace un día espléndido, pero para el resto de los mortales está un poquito nublado, ¿eh? Pero
ajá,
en fin, todo va bien.
Pero me ha gustado lo de moderadamente bien, está bien. Padre Mundina, buenos días.
Muy buenos días, pareja. Los días así un poco rarillos, ¿verdad? Con la niebla y parece como si quiera llover. En fin, pero bueno, estamos en el tiempo que estamos.
Ayer hizo un día casi primaveral por la tarde.
Primaveral,
o sea que
sí.
Estuvo muy bien. Miguel, tenemos el estudio
sí,
de bote en bote.
Padre, ya se los presentaré en persona otro día, como dijo una señora que vino desde hace mucho tiempo a Madrid y fue a ver la Casa de Fiera del Retiro y escribió una carta, esto es histórico, diciendo que había visto al elefante en persona.
Pues ya le... Sí, el elefante ahí en persona.
Ya le presentaré a estos buenos amigos que hoy tenemos el gusto de recibir en el estudio, que son Jesús Dorda y Carlos Benedito, con sus respectivas esposas. O sea,
pues
que esto
bien.
Está animadísimo, ¿eh?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy bien, les había dicho, si yo les había dicho, os dirá él y yo, ¿cómo se dice? Hola, buenos días.
Hola,
lo han hecho muy bien para empezar.
Claro que sí.
Bueno, yo a Jesús Dorda lo conocías tú y el padre, por supuesto, muchas veces por teléfono, porque es uno de los habituales amigos del programa. Carlos Benedito, pues para mí ha sido un gran placer conocerlo en persona porque pertenece a una ilustre familia de naturalistas y taxidermistas españoles. Y el motivo, uno de los muchos motivos por los que podían venir como invitados, es que se celebra una magna exposición en el, ese, lo llamamos generalmente caserón venerable del Paseo de la Castellana, que es el Museo Nacional de Ciencias Naturales, sobre la obra de los grandes taxidermistas, la familia Benedito, Carlos y José María Benedito. Y eso supone algo sentimentalmente muy importante para muchos naturalistas, porque es como el renacer de un museo que fue prácticamente destruido por los llamados progres, pero hemos decidido casi perdonarle seria ya con el paso del tiempo.
¿Sí?
Jesús pelea, lleva peleando toda su vida allí para conseguir que renazca el museo y está a punto de conseguirlo. O sea que es un día hoy histórico para Jumla.
Es un día histórico, es verdad, y ya sabemos que la ignorancia es atrevida, Miguel, y por tanto, pues para eso hay gente válida como ellos que dicen, venga, lo hicieron mal, vamos a remontar todo esto.
Para que ya tus simpatías hacia Jesús, de Carlos hablaremos ahora, se vayan fomentando, te diré que ese maravilloso ejemplar de toro bravo de la estirpe vasqueña que hay en el Museo Nacional de Ciencias Naturales ha conseguido, bueno, fue naturalizado por tu
bisabuelo, por mi bisabuelo Luis Benedito.
Anda.
Luis Benedito, el mayor, máximo taxidermista del mundo. Ha conseguido Jesús, con enorme esfuerzo y sudor y sangre, una vitrina, Elia, para que lo pongan, para que no quede expuesto la...
¡Qué maravilla!
Museo Nacional de Ciencias Naturales, una institución muy querida, repito, para todos los naturalistas. Hemos preparado allí las oposiciones, que hemos aprendido muchísimo y dos personas muy ligadas con el hoy en Jumla de Asfalto.
Bueno, los que aprenden son nuestros oyentes, por eso le voy a dar el teléfono. Si quieren o tienen alguna consulta, nos llaman al 915739725. Bueno, ¿te parece que abramos la ventana?
Me parece muy bien.
Venga, vamos.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de Asfalto.
Antes del tema que tengas para la ventana, Miguel.
Sí.
Lo de Pocahontas esta semana, la verdad que nos llevábamos un disgusto. Esa perra, ¿verdad?
Sí.
Que el dueño, pues un desalmado, claro.
Mira, ahí picamos como...
No, picamos no, es que al final...
Oye, yo particularmente...
Venden una moto y al final ni hay moto ni hay nada, pues oye...
Yo dediqué el artículo de la semana a eso. Porque la cosa era muy rara. Fíjate, uno de los lectores de los que se apuntan a dialogar en esos comentarios que se hacen en los artículos, que a mí me gusta mucho que comenten los lectores, decía que le parecía muy raro. Una furgoneta con cuatro desalmados, armados hasta los dientes, que roban una perra, le parecía muy raro. Y efectivamente el tema era raro, conflictivo, extraño, y tardará mucho en aclararse si es que alguna vez se aclara. Porque parece que no se trataba solo de un desalmado que quería obtener un rescate, eso no cuadraba tampoco, puede que esté chantajeado por una banda de lo que sea. Asuntos muy turbios, muy turbios. Pero lo cierto y lo más importante es que la perrilla andaba después tan contenta por ahí, ya recuperada, y nos quedamos, si te parece, con esa parte.
Nos vamos a quedar con esa parte, desde luego.
Mira, a nosotros nos sirvió precisamente para hacer también un canto a la raza,
el
labrador negro, a sus antecedentes balleneros y todo, ¿verdad?
Y lo
una raza.
Que son, es una raza fantástica.
Fíjate que acabamos de tener esos días un terremoto en Turquía. Y decía yo también que es una de las razas que al carecer de miedo a la oscuridad, total, se meten en el sitio más oscuro que y por su portentoso sentido del equilibrio, seguramente adquirido durante sus paseos por las bordas de los barcos ayudando a los pescadores con las redes, quizás lo han desarrollado ahí. En fin, una historia rara.
Una historia rara. Oye, ¿buscando al paciente cero?
Sí.
A ver.
El mundo está muy asustado por la epidemia de coronavirus. Y cuanto me alegro de que estén aquí amigos con los que poder también hablar estos temas a fondo. Yo recordaba lo que fueron las epidemias medievales de la peste negra, ¿verdad? Cuando aparece, la peste estaba producida por una bacteria. Ojalá este lo estuviera, porque entonces los antibióticos nos ayudan, pero claro, en este caso, al ser producida por un virus, los antibióticos no tienen nada que hacer. Y el problema está en determinar el paciente cero, cómo se inició, cómo el virus muta y pasa a convertirse en algo puramente animal. Lo voy a comparar con las epidemias medievales de la peste, con todas las salvedades. Las epidemias de peste venían de Oriente a Occidente. Y me mira Jesús, me dice, ay Dios, ¿qué va a decir este? Tú en cualquier momento...
Tú puedes interrumpir,
Jesús,
¿eh? Nada, Jesús.
No te atragantes con tu traguito de agua y cuando quieras interrumpir. Pues venían de Oriente a Occidente. Las poblaciones se aterrorizaban cuando empezaban a ver ratas muertas, porque la muerte de la rata iba ligada inevitablemente a la aparición de muertes de personas. La rata era un portador de la peste negra. Sin embargo, y una pulga, no la pulga, no la que nos cargamos luego con los productos de Menforsan, otra peor, la Xenochilla cheopus, digo bien Jesús, que era la pulga parásita de la rata que empezaba a transmitir la epidemia. Pero ¿cómo se contagiaban las primeras ratas? ¿Quién era la rata paciente cero? Parece que el reservorio, es decir, el animal salvaje, el animal silvestre, donde el germen se comporta como benigno y donde puede mutar, era en este caso un roedor del Afganistán, el merión, no digo, tiene un primo hermano doméstico, pero no lo voy a decir porque el pobre es inocente, ¿verdad? Y a partir de ahí, cuando una rata, en una pelea seguramente, se contagiaba del merión, se iniciaba la cadena de la muerte que mataba a millones de personas. Millones de seres humanos se podían morir por una pelea entre una rata y un merión. A veces las cosas de inmunología y de epidemiología son así de complicadas, ¿verdad? Parece que esta epidemia se está transmitiendo muy rápido, se luchará contra ella y todo volverá a la normalidad. Me preocupa también, no sé si lo habéis oído, Carlos y Jesús, que parece que dicen los chinos tener también un brote de gripe aviaria. ¿Lo habéis oído esto también?
No, es que tiene una información tan confusa.
Sí,
que
no
si
sabemos.
Las murciélagos, las serpientes, que si ratones, otros animales que se comen en China. Que si, y al final uno no sabe con qué quedarse. No,
siendo el régimen que es y una dictadura, sí, al final, claro, pues la información que llega es del todo sospechosa, nunca sabemos.
Algo tenemos claro. Las poinsettias, los geranios y los filodendros del padre Mundina son inofensivos completamente. Padre, sí, enhorabuena, no. Que sus plantas no tienen nada que ver con todo esto, ¿eh? Muy bien.
Bueno, vamos a dar el teléfono de nuevo a los oyentes, 915739725. Son las 11 y 15 minutos, hemos abierto la ventana, ahora sí nos vamos con las plantas.
¿Qué planta traerá?
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Padre, ¿con qué vamos hoy?
Hoy tenemos una planta que yo diría que probablemente no encontraríamos una persona, digamos, de cierta edad, que no conozca el nombre de la planta que vamos a comentar. Pero quisiera definirla antes, de manera que su definición es prácticamente la que nos pone ya en conocimiento de qué planta vamos a hablar hoy. Es un género de árboles, arbustos y plantas trepadoras de carácter perennifolio o caducifolio que se utilizan en jardinería por la calidad de sus hojas y por la producción también de la sombra que sus hojas producen y también, cómo no, porque algunas de ellas o casi todas producen también frutos. De esos frutos, nosotros nos ofructuamos, o sufructuamos, mejor dicho, pues uno de los frutos de el ficus, que es la que hemos definido. El ficus. Decía que probablemente no hay ninguna planta de cierta edad que no sabe lo que es un ficus, o que no ha visto una planta en algún lugar llamada ficus. Los ficus, en latín, quiere decir higuera. De casi las 800 especies que tenemos de ficus, algunos cifran incluso mucho más, otros algunos menos, pero bueno, entre 650 y 800 son las especies del género, y nativas generalmente de las zonas cálidas tropicales. Yo recuerdo cuando empezamos el vivero que, bueno, pues teníamos una cantidad de ficus, porque en el mercado de Alsmir, quizá una treintena, 30, 35, se pueden encontrar. Otras especies quizá no se reproducen porque son, digamos, más para coleccionistas y digamos, para otros menesteres muy concretos, pero que en realidad no tienen comercio, la aceptación que a los que me he referido antes, esos 30 o 40 o 50, digamos, variedades que son más conocidas. De hecho, hoy, como no podemos hablar de todas, vamos a hablar de una en concreto que a mí me fascina siempre. Generalmente empezamos casi todos los viveristas pues conociendo allá en 1815 que empezaron a llegar a la península ibérica o bien a Europa. Lo que pasa que cuando llegaban plantas a otras latitudes, por ejemplo a Inglaterra o Alemania, a veces se callaban y las tenían en sus lugares, digamos, bien cuidaditas, iban reproduciendo, y hasta que ellos no tenían un conocimiento muy exhaustivo ya de la planta que tenían, pues no la daban a conocer, y precisamente porque también era un negocio, era una forma de poder vender, digamos, pues esas plantas que eran del todo desconocidas. El ficus hoy día lo conoce la inmensa mayoría de la gente, sobre todo los ficus elástica, los que llamamos de hoja grande, que sirven también, digamos, como en los lugares que están plantados, están precisamente por la umbría, porque se hacen grandes muchos de ellos, o casi todos, a excepción, digamos, de aquellas variedades llamadas trepadoras o llamadas arbustivas, porque se dividen todos los ficus, digamos, en tres grandes grupos, para que nos podamos entender. Están las arbóreas, están las que son arbustivas, y son los ficus que son trepadores. Y hoy voy a hablar de una precisamente arbustiva, arbórea, mejor dicho. ¿Por qué? Pues porque los ficus, sobre todo el elástica tricolor, que es a la planta que más llama la atención, gente cuando en los invernaderos venía y veía una gran cantidad de ficus de todas las variedades entonces estaban al mercado, pues ligeramente siempre se inclinaban por el ficus, digamos, el elástica tricolor. Elástica tricolor. ¿Por qué tricolor? Porque el ficus con una hoja ancha, igual que el elástica normal y corriente, el árbol del caucho que se ha conocido siempre, unas hojas verdes y grandes, tanto, digamos, el elástica arbóreo, como también algunos de ellos, como por ejemplo el megalensis, que también tenía una hoja grande, y otros muchos, que ahora no viene al caso. Pero el que realmente llamaba la atención es el elástica tricolor. ¿Por qué? Porque aparte de su verde, tenía un jaspeado fenomenal de color, digamos, amarillento y mezclado con un color rojizo. De tal manera que hoy día, allí donde tenga el medio adecuado, como puede ser los pisos de hoy sobre todo, y además, sobre todo también cuando se plantan en lugares que son relativamente cálidos. Por ejemplo, todo el Mediterráneo. Yo recuerdo en este momento uno de los que se llevaron aquí del vivero, que además fue un regalo mío, porque iban a estrenar a Chalet, y ese ficus elástica tricolor, actualmente Elia y Miguel, pues calculo yo que tendrá ya los 18 o 20 metros de altura, actualmente que hacen una poda todos los años, y cuando hacen la poda, es una procesión de gente, porque todos quieren llevarse una rama para poderla reproducir, poderla enraizar y tener un árbol tan bonito como el que ellos saben, porque claro, lleva años, muchos años que está plantado. Es el elástica tricolor, es realmente sensacional. es una planta que probablemente tiene que estar plantada, si es al exterior, donde he dicho yo, en el Mediterráneo, quizá en la parte también del norte, en algunos lugares, pero en las zonas sur se puede tener, digamos, como planta decorativa de maceta, dentro de un hogar, puede estar también en el hall de un hotel, o también puede estar también en unas oficinas, puede estar también en muchísimos de los hogares que son modernos y que tienen calefacción, y por lo tanto, siempre que respetemos lo que es realmente complicado y a veces un poco difícil, porque creemos que siempre falta agua a la planta y hemos de regar, y regar es tan solamente fácil, llenar un cacharro de agua y tirarlo a una maceta. Pero no siempre la planta puede decir, oye, que me está regando y no necesito agua para nada. Lo que necesitaría ahora sería un poquito de abono universal, que sí me iría muy bien porque me hace falta. Pues, pero la planta nos lo dice, hemos de interpretar su lenguaje mirando la alegría que nos da esa planta. Cuando una planta está en perfectas condiciones, tiene alegría, tiene algo que se vislumbra. Y por lo tanto, el tricolor es una planta que de por sí es maravillosa. Puede tener un metro, para dentro de una casa puede llegar a un metro, metro y medio, porque la podemos podar y la podemos al mismo tiempo, al decir podar, puedo decir también marcotar. El marcotaje es una forma de reproducción. Yo recuerdo, hacía muchísimos años, cuando iba yo a las Islas Canarias, sobre todo a Tenerife, pues iba a comprar también, ojo, también al sur, también a la zona de Andalucía, había lugares que se dedicaban a marcotar, a reproducir los ficus. El entonces era el elástica marmorata, que era el de hoja verde solamente, pero que son los que estaban en venta porque otros no se conocen todavía. Y por lo tanto, lo que tú veías era que un campo de ficus, pues tú veías que las ramas, unas tenían un lazo amarillo, otra un lazo rojo, otra un lazo verde, y era porque estaban marcotados, esas ramas estaban marcotadas, estaban de alguna manera tratadas para reproducir, sin tener que cortar la rama, se quitaban unas hojitas, se hacían unas incisiones, y ahí se hacía una especie de morcilla, sí, atada por la parte de abajo y por la parte de arriba, y al cabo de un mes, mes y medio, eso se llenaba de raíces y con unas tijeras de podar se cortaban cuando alguien y decía, oye, que quiero 50, 60, 100 ficus. Pues iban a los árboles y decían, pues vamos a cortar que ya están en su punto.
Claro.
Y pues estaban marcotados, con la forma que he dicho yo, que parecían morcillas. Sí, uno, sí, cuando no lo había visto más que la primera vez decía, ¿y qué hacen esas morcillas ahí? No era morcilla, y en el centro estaba la rama, y ahí es donde estaban hechas las incisiones y donde habían salido las raíces y por donde iban a cortar era por la parte. Y tú te llevabas la rama del ficus con la morcilla, que cuando llegabas a tu vivero sacabas la morcilla y la colocabas en una maceta con el compost correspondiente.
Pues hablando de compost, precisamente nuestros amigos de Flower, www.productosflower.com, nos recomiendan el abono gel concentrado Algimar Platinum 10. Los abonos suelen llevar pues nitrógeno, fósforo, potasio. El abono orgánico mineral líquido en forma de gel está compuesto en parte por extractos de algas marinas, ¿eh? Incorporan esto pues por su propio origen natural, bioestimulantes vegetales, y esos son pues los micronutrientes que hacen que la planta esté fantástica. Que tiene falta de vigor, pues lo estimula la actividad vegetativa y proporciona un efecto enraizante. Es muy fácil de dosificar, precisamente por eso, porque es en gel, y lo pueden encontrar el Algimar Gel Universal Platinum 10 en la página web o en cualquiera de sus tiendas, www.productosflower.com. Ese abono gel concentrado Algimar Platinum 10. Ahora sí, después de la planta, nos vamos al arca.
Pues hoy el arca va a ser un poquito especial.
Vale.
¿Eh? porque no vamos a traer animales vivos, vamos a traer animales que fueron en su tiempo gloriosos. Ah. Pero es que además voy a tener el gusto de cederle los trastos, que diría un torero.
Un torero, claro, claro.
A mi querido amigo Jesús Dorda, conservador. Tenemos hoy a Jesús, biólogo, conservador, y a Carlos Benito, que es periodista.
Muy bien.
Bueno, ya el periodista está aquí tomando notas, ya se explayará.
Qué combinación, con... Miguel.
Sí.
Qué combinación.
Pues necesaria, ¿verdad? Porque la divulgación de estos temas es fundamental.
Muy, pero yo les he dicho a sus esposas que todas esas cosas que llevan años guardando, que si cocinan mal, que si manchan, que ahora si quieren le damos un minuto para que los pongan verdes.
Pero, que si manchan.
Bueno, bien.
Pero lo dejamos para el final.
Desde eso, luego.
Lo dejamos para el final.
Desde
de momento yo me voy a dar el gusto de ceder los trastos.
Tú estás ahí poniendo el capote, a ver si embisten, ¿no? Pero estás viendo que...
Embisten, pues el toro bravo es una de las joyas del museo. A mí me gustaría que Jesús en este arca, pues nos citara aquí, pusiera en el arca algunos de esos animales joya que se encuentran en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. O sea, que le cedo los trastos. Ahí está, Jesús.
Bueno, pues sí, te refieres evidentemente al toro de Veragua, que fue una de las joyas del museo, antes incluso que el elefante africano que todo el mundo conoce. El toro de Veragua fue una donación del marqués de Veragua, de un ganadero, que del conde de Veragua, perdón, y que lo donó al museo, donó un semental, que era el que, porque esa ganadería se decidió que fuera la emblemática, la que deberían seguir para como, digamos, ejemplar tipo de, ¿sí? del toro de Lidia. El toro de Lidia no es una raza antigua, sino que es una mezcla de razas seleccionadas por su bravura. Entonces eran muy heterogéneas a principios del siglo pasado. Entonces se decidió que había que definir esa raza, y entonces justamente la ganadería de Veragua era la que coincidía con las mejores características. Y entonces se donó este animal al museo, el que naturalizó Luis Benedito, que llevaba relativamente poco tiempo trabajando en el museo.
Fue de los primeros, ¿verdad, Jesús? Que naturalizó, fue de los primeros.
Sí, fue de los primeros, después de haber estado en Alemania aprendiendo el arte de la taxidermia, de la dermoplastia, sí, que es realmente una escultura debajo de la piel del animal. Y bueno, pues en aquella época el museo fue punto de atracción y punto de cita de muchos aficionados a taurinos para precisamente hablar alrededor de ese animal.
Ese animal, qué bien.
Un poco canon de belleza, ¿verdad? Y no fue lidiado, fue donado al museo Lidia, y efectivamente... La casta vasqueña, que es a la que pertenecía la ganadería de Veragua, que había sido del rey Fernando VII, que quiso ser ganadero, esa ganadería de Veragua hoy día pues no es la casta que ha prevalecido. Habría que haber buscado entonces en un toro de vista hermosa, que es la que se ha hecho más popular después, pero ahí queda. Precisamente por eso tiene quizá más valor todavía, ¿verdad? Hubo un tiempo, dentro de lo que yo he llamado actuación progre en el Museo de Ciencias, que le quitaron la vitrina a un toro. ¿Para qué quiere un toro bravo una vitrina?
No hace falta.
Es el modelo de belleza, el canon. Y anda con una lucha el pobre Jesús, hasta que ha tenido vitrina. Pasó también por el Museo del Prado, ¿verdad, Jesús?
Sí, bueno, estuvo almacenado primero. Luego conseguimos traerlo al museo, pero efectivamente sin vitrina, porque la vitrina en unos procesos de... Mientras duraban las obras del museo, se desmontaron muchas vitrinas, porque, bueno, por la remodelación no había sitio donde meterlas. Y un artista, Miguel Ángel Blanco, que hizo unas actuaciones en el Museo del Prado con piezas nuestras, una de las fundamentales y de las que más éxito tuvo fue el toro de Veragua, que puso ante el cuadro del rapto de Europa.
Fíjate.
Y efectivamente allí fue el éxito.
Esa más, es nuestra vamos, historia, la mitología.
Robaba protagonismo a los cuadros.
Sí, sí, sí. Claro. El gran Zeus convertido en toros, ¿verdad?
Pues podemos preguntarle a Carlos sobre el arte de su bisabuelo, de la familia de Benedito, porque antes de nada, un taxidermista, un experto en esta dermoplastia, tiene que ser un excelente escultor, no sé si Carlos.
Es que aparte de ser taxidermista, mi bisabuelo era escultor. Él mismo, una vez que hacía, o incluso antes de hacer los ejemplares que tenía que naturalizar, él mismo pues se recreaba y hacía una escultura en bronce de lo que él naturalizaba.
O sea, que él... la piel, en fin, todo un arte, miles y miles de alfileres. Bueno, pues menos mal que se ha conservado el Museo Nacional de Ciencias Naturales, pues sí. Elia. Durante bastantes, unos cuantos años, llegamos a temer su pérdida, ¿verdad? Pero afortunadamente pues quedaba allí gente.
Es un patrimonio genético, histórico, fundamental.
E histórico, fíjate, lo acabo de contar, sí. Por ejemplo, Jesús, de cuando en el Museo del Prado se le racionó con la mitología y con la historia y con Goya y tal. En fin, que no se pierda esa joya. Y estamos hablando de ejemplares emblemáticos, representativos, pero hay que ver lo que hay por ahí guardado en esas colecciones, ¿verdad, Jesús? El Museo de Ciencias llegó a pagar con oro en tiempos, ¿verdad?, con las pepitas de oro que tenía de los tiempos de América. ¿Estoy exagerando, Jesús?
Sí. No, está. Y además, efectivamente, desde la época de los franceses en Madrid que robaron gran cantidad de platino, o sea, ha sufrido muchos contratiempos.
Sí, sí.
Efectivamente, durante guerras, pues es normal, no vamos a decir natural, pero frecuente, ¿no? La lástima es que en tiempos más recientes también haya sufrido problemas.
¿No?
Pero afortunadamente yo creo que en los últimos años está habiendo una vuelta a... Sobre todo es respeto al patrimonio. O sea, tenemos un patrimonio que debemos conservar y yo creo que ahora se es muy consciente de que hay que conservarlo.
Muy bien.
Fíjate, Miguel, y patrimonio en este caso también vivo, quiero decir, me estoy acordando de Miguel Reta y de la Casta Navarra en este caso, sí, cómo están volviendo a remontar, es un patrimonio
difícil,
nuestro que, claro.
Difícil lo tiene Reta. Efectivamente, es en el siglo XVIII cuando se seleccionan a partir de los ejemplares ariscos, como se decía antes de Bravo es el animal arisco. Claro, en toda Europa, entre un buey, entre una vaca arisca, que porque muge, que es caro, y un animal mansito, iba a decir tonto, bueno, lo dejamos en mansito, ¿verdad? Lógicamente se selecciona el mansito. ¿Por qué en España se ha producido el milagro genético de conservar lo arisco, incluso seleccionarlo para mejorar su bravura? Lógicamente por la fiesta de los toros, ¿verdad?
Claro.
Y a partir de ahí hemos llegado a lo que un veterinario llamaría condición eumétrica del ovino, o sea, la belleza, a la condición de belleza, de equilibrio, que es sin duda alguna el toro bravo, ¿verdad?
Lo que en largo taurino, el trapío, ¿eh? Esa palabra que todavía...
Indefinible,
efectivamente.
¿Qué
cada
es
uno,
el trapío?
Cada uno dice lo que
dicen los veterinarios, le quitan romanticismo. Dicen, el trapío es la condición eumétrica del toro bravo, o sea, de belleza.
De belleza, sí.
Belleza lo
Pero
definimos.
Con las características de cada línea, ¿no? Genética.
Claro, que llamamos a la subraza del toro bravo, es una raza de bovina, y acá a la subraza le damos un nombre también muy específico, que es el de... Encaste.
Encaste, claro.
Encaste. Bueno.
Muy
bueno,
bien.
Buenos amigos tengo, ¿verdad?
Y de Menforsán, hombre, al toro bravo, no sé, pero bueno.
Sí, ahora que lo dice, mira, el tiempo que ha estado el toro bravo fuera de la vitrina, pues se me olvidó a mí decirle a doctor Picabea que si tenían algún producto, que los tienen, para protegerlo. Pues lo mismo, el doctor Picabea había mandado al museo un lote de un desparasitante, porque claro, es un problema los parásitos en los animales, ¿verdad? Vamos a verles en Madrid pronto.
Ah, mira.
Picabea, porque van a venir a una exposición, bueno, a un congreso en IFEMA y allí podremos saludarles. De momento, estas semanas estamos destacando lo que podríamos llamar productos de investigación. O sea, Menforsan, a pesar de tener una línea enorme que pueden conservar. ¿Te acuerdas el esquimal que no conocía la página
sí. Hace
unos años, que al final ya la sabes?
Nanuk, el esquimal.
Todo el planeta conoce la página web de Menforsan, ¿eh? Pues va a haber un congreso y se van a exponer sobre todo las últimas investigaciones. Menforsan está investigando mucho para ampliar la gama de productos.
Muy bien.
Habíamos hablado ya incluso de una bebida isotónica para perros que hacen ejercicio.
Fíjate, no me digas.
Ahí estamos.
Qué bueno.
Un abrazo a los amigos de Menforsan y por si acaso algún esquimal de mi primo de...
¿Te digo la web?
Di la web.
www.menforsan.com y a las 11:34 pues les voy a dar un teléfono importante, es el 902-107-109 y es el de Masical, que en los últimos 20 años muchas familias ahorran y evitan averías en la maquinaria que funciona con agua. Nos cuenta los detalles Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
Hola Elia, muy buenos días. Bueno, el problema de la cal yo creo que ya todo el mundo sabe que es un problema importante porque entre otras cosas provoca muchas averías y tenemos Masical, que es una muy buena solución. Es un dispositivo antical de tratamiento de agua que sirve para que la cal no forme incrustaciones, no se vaya pegando por donde el agua pase y no tengamos que usar más productos antical para proteger los la maquinaria que funciona con agua, como lavadoras, que van a funcionar mejor ahora, como la pues todos los que funcionan con agua. Incluso veremos que gastamos menos detergente, porque es que el agua dura se comporta como un agua más blandita cuando es tratada con Basical.
Bueno, también recomendado para la piel, para el cabello.
Está recomendado para todo lo que es el agua. De hecho, hay mucha gente que sale de la ducha con picor y esto resulta francamente molesto, Elia. Ahora, tratando el agua con Masical, las aguas duras se comportan como aguas más blanditas y eso hace que el cuerpo quede más hidratado, que el picor desaparezca, que mejoremos la calidad del agua en toda nuestra vivienda. Eso hace que incluso dejemos de cargar pesadas garrafas de agua y la podamos consumir directamente desde cualquiera de nuestros grifos.
Garantías, Antonio.
Pues entregamos las máximas garantías del mercado. Fíjate que nosotros entregamos una garantía de duración ilimitada. Funciona durante más de 100 años y así lo garantizamos. Y un año a prueba, lo dejamos en casa, en el negocio, en la comunidad de propietarios, incluso en la agricultura, para que lo prueben y se convenza. Y si no es así, recuperen su dinero, porque lo pueden devolver y recuperan su dinero dentro del primer año. Además, no consume nada, se coloca sin obras ni herramientas. Lo hace el usuario, no hay que ser ingeniero para colocar esto, se tarda un minuto nada más, en la tubería central, a continuación del contador o junto a la llave de paso.
Bueno, y a las 11:38, oferta para nuestros oyentes.
Aquí te quiero ver, Elia, porque es el último día de la promoción especial 3x1, la mejor de las promociones, una promoción especial que llamamos Comparte y Ahorra, para que se pongan de acuerdo con familiares y amigos y salga muy económico. Y es que un Masical cuesta solo 99 euros, pero como te llevas tres, pues divide y verás como cada unidad sale a tan solo 33 euros. Con la promoción de ahora se pueden tratar tres viviendas para toda la vida. Y los que llamen ahora al 902-107-109, oyentes de Es Radio, no pagan gastos de envío.
Bueno, pues marquen ahora mismo 902-107-109, Masical, 902-107-109. Antonio, gracias.
De nada.
Adiós.
Hasta luego.
Tendremos que empezar a pensar en arreglar el jardín.
Necesitaremos productos Flower, sustratos, abonos, fitosanitarios.
Pues vamos a comprarlos ya.
¿Qué te parece si este año hacemos un huerto ecológico? Flower también tiene productos ecológicos para jardín y huerto.
Sería perfecto. Comprémoslo todo, pero que sea Flower.
Claro. Mira, en productosflower.com podemos conocer toda la gama.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Estás escuchando Es Radio.
Qué frío hace, y es que estamos en pleno invierno. Atención a las bajas temperaturas, que ahora es cuando se cogen los peores resfriados. Así que hay que seguir protegiéndose del frío con el Handy Heater, la calefacción a bajo coste.
Pues sí, Laura, es justo ahora cuando se cogen los peores resfriados del año. Y hay que poner especial cuidado con los abuelos y con los más pequeños de la casa. Pero encender la calefacción de toda la casa y durante todo el día puede ser un gasto innecesario.
Así que hoy Universo Tao nos acerca de nuevo a Es Radio el super top de los calefactores portátiles, el Handy Heater, ese pequeño calefactor por aire caliente que tanto habéis visto en televisión. Emite bastante calor, pero gasta muy poco. Es pequeño, pero potente.
Es lo que llaman calefacción a bajo coste, porque es barata, rápida y portátil. Te lo puedes llevar a la habitación que quieras. Lo enchufas, lo enciendes y listo. No pesa, es muy pequeño y fácil de manejar. Y lo mejor, Laura, es que solo gasta 400 vatios y da el mismo calor que una estufa de 800.
Además, tiene un programador para que elijas la temperatura, la velocidad del aire caliente y las horas que quieres que funcione. Es muy práctico y lo tienes disponible en el 902-291029 y en la web Universo.
Es que en estos meses bajan mucho las temperaturas, sobre todo a determinadas horas del día.
Eso me pasa a mí por las mañanas, Marga, que madrugo mucho. Cuando voy a entrar en la ducha, el baño está helado.
Pues enciendes el Handy Heater un ratito antes y verás qué gusto da tanto entrar como salir de la ducha. O cuando se levantan los niños, que hay veces que está la casa helada y se resfrían enseguida. Bueno, resulta muy práctico tener un calefactor portátil que caliente la habitación mientras se visten. Os recomiendo que encarguéis este calefactor Handy Heater llamando al 902-291029 o en la web universotao.com, porque vuelan y la oferta que traemos es limitada. calienta mucho más de lo que gasta y ayuda bastante a ahorrar en calefacción. Yo lo había visto en la tele, pero estaba esperando que universotao.com lo trajera. Es radio, porque vosotros lo traéis siempre todo más económico y es garantía de éxito.
Así es, en la tele habréis visto que dos calefactores se venden por 59,90 euros más gastos de envío, pero para nuestros amigos de Es Radio lo traemos por solo 45 euros más unos pequeños gastos de envío, pero no uno, sino dos. Dos por 45 euros. Es que es un ahorro de 15 euros, que es bastante dinero.
Es una grandísima oferta. Dos calefactores Handy Heater por mucho menos que en televisión. Y en 24-48 horas lo tendrás donde quieras, solo llamando al 902 29 10 29 o en universotao.com. Hay que ser rápido, que es una oferta limitada y además viene con regalo.
Hoy vamos a regalar a todos los que pidáis el Handy Heater un ahorrador de energía que está valorado en 23 euros. Lo enchufas también a la red y listo. Así evitaremos subidas de tensión y ahorramos energía y lo notan nuestros bolsillos, que vale la pena. Solo hay que llamar al 902 29 10 29 o entrar en universotao.com para encargar el Handy Heater, la calefacción de bajo coste.
Este frío es una locura para el cuerpo y aún vamos a notarlo más. Pide hoy mismo tu calefactor y te llevarás además un ahorrador de energía de regalo. Recuerda, en el 902 29 10 29 o en la web universotao.com.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Bueno, pues volviendo a la razón principal, aparte de otras muchas, como el gran placer que nos produce tener aquí a estos amigos invitados, ha conseguido por fin, entre otros, nuestro buen amigo Jesús Dorda, que el Museo Nacional de Ciencias Naturales dedique una exposición a la labor de los hermanos Benedito. Pero antes de que nos lo cuenten, propongo, como se produce una anomalía, porque normalmente al padre Mundina le llaman personas que se llaman Rosa y a mí personas que se llaman Paloma o tal, pero ellos al revés. El padre Mundina veo que tiene una consulta
una
de
paloma.
Paloma
para él,
debía
claro
ser para
sí.
Animales, pero bueno, es para plantas. Bueno, entonces, a ver,
Paloma de Madrid tiene claro. Una duda para el padre Mundina. Paloma, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Sí, yo soy Paloma para el padre Mundina, sí.
Pues, me estoy escuchando.
Me está escuchando. Yo quería saber en qué consiste el tratamiento fitosanitario. Si es que es una mezcla de productos o qué es.
Mire, usted utiliza el polivalente,
sí.
Que sirve, es acaricida, insecticida,
sí.
Fungicida. Por lo sí. Tanto, este lo puede utilizar usted para prácticamente todas las plantas que usted tenga. Pero
sí.
Cuando trate, no trate dentro de casa. Si tiene una terracita o
sí,
un balcón,
tengo terraza, sí.
Entonces, magnífico. Hágalo de esa manera.
Sí.
Y siempre los polivalentes.
Sí, 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 los polivalentes. Vale.
Porque tienen una triple acción y por
sí.
Lo tanto con el mismo esfuerzo económico pues usted trata distintas plagas.
Pero es que van mezclados el polivalente, no entiendo bien, ¿son varios productos o es solo uno?
No, solo uno.
Solo uno.
Solo uno, usted diga yo quiero un polivalente.
Sí.
Y le dirán, bueno, pues ya le dan un polivalente que tiene esa triple actuación.
Ya.
De cara a las plagas, nada
ya.
Más.
Sí, sí, porque acabo de ver un bicho en un geranio que parecía una cucaracha, pero con alas. Pero de grande, me imagino.
Ya, bueno, pero usted ahora los geranios ya los tendría que tener podaditos.
De todas formas,
claro,
padre, ese, mientras lo identifican.
Es que quedaron tan pequeños de la última vez que casi no hay nada que podar.
Digamos ya, que ese es vale. Un presunto, ese parásito, hasta que lo tengamos identificado, si es posible, con fotos.
Pero con un fitosanitario, precisamente, pues podemos acabar con
sí,
él, ¿eh,
por
Paloma?
Eso, sí, claro. Pues le voy a echar.
Venga.
Bueno, pues muchas gracias.
Un fuerte abrazo, gracias.
Bueno, pues después de que el presunto se ha eliminado, cucaracha con alas, afortunadamente en España no es frecuente evitar la cucaracha que vuela como la periplaneta, ¿verdad, Jesús?
No, lo
porque
que puede que...
Da miedo.
Pero hay algunos que son voladores.
Pero afortunadamente en España se mueve un poco. Bueno, pues, padre, ustedes tienen la suerte también, no, los botánicos, que no se pongan celosos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, porque Carlos III quiso que Madrid fuera la capital del mundo de la historia natural, como se llama entonces la ecología, y dispuso Carlos III una pajarera que viene al Retiro, el Real, Jardín Botánico, y luego un enorme edificio que había al lado, tal, que iba a ser el Museo de Ciencias Naturales. Pero yo digo que llegaron los pintores, empezaron a poner allí cuadros y nos organizaron el Museo del Prado, ahí nos quedamos, pero se trasladó al caserón del Paseo de la Castellana.
queda todavía el helado del Paseo de la Castellana.
Pues mire, padre, no se imagina usted el trabajo, yo lo sé porque he seguido esos esfuerzos día a día, que le ha costado, entre otros, a Jesús Dorda, conseguir la reivindicación de la taxidermia de los hermanos Benedito de ese arte, ¿verdad? Ya tiene la exposición, Jesús, pero qué sudores, ¿verdad?
Sí, bueno, nos han echado una mano tremenda, vamos, cuatro manos. Bien. Dos guionistas e historiadores de la ciencia, que son Santiago Merino y...
Aragón y Santos Casado.
Perdón, Santiago Aragón y Santos Casado.
Cuando has dicho cuatro manos, no. Como se les suele llamar cuatro humanos, y hubiese sido
Santiago
un mono.
Merino es nuestro director, que también ha sido una buena mano para poder hacer esta exposición.
Un abrazo. Santiago Merino, Elia, fíjate, para que veas hasta qué punto llega la especificidad de estos trabajos. Trabaja en parásitos, ¿verdad?, de sangre de aves, ¿verdad?, de pájaros, sí, buscando parásitos. Fíjate lo importante que es esto, luego, por ejemplo, lo que hablábamos antes, a la hora de definir qué parásitos guardan los animales silvestres, claro, en su interior, ¿verdad? Bueno, echaron una mano. Y
entonces ellos ya en el 2015 nos presentaron un guión muy interesante sobre la historia del museo integrando a los hermanos Benedito, y poco a poco hemos ido trabajando en ello hasta que por fin para el 2019 ya lo hicimos y va a estar hasta el mes de junio.
Es muy bonita, yo doy fe que es muy bonita la exposición. Reúne ser una exposición moderna, muy bien iluminada, muy bonita, muy didáctica. Con tener joyas ahí, tener joyas históricas, ¿verdad, Jesús?
Sí, hemos traído ejemplares que llevaban muchos años fuera del museo, guardados en los almacenes. Uh-huh. En ese aspecto destaca un grupo de flamencos, uh-huh, que estaba desmontado, se desmontó hace muchos, muchos años. Eso no debió ser por los años 60, cuando se desmontó la sala de aves. Uh-huh. Porque estaban integrados dentro de la propia arquitectura, en unas hornacinas contra la pared, y eso se desmontó esa zona, y los flamencos andaban por ahí repartidos, ¿no?
Dando palmas, por ejemplo.
Efectivamente. Entonces Santiago Aragón, en un libro que publicó, que se llama En la piel de un animal, que es sobre taxidermia.
Mira, tú que tanto trabajas el tema de los libros, es un libro precioso, cuenta, uh-huh, la historia del museo, los ejemplares que estamos acostumbrados a ver allí, cómo se montaron, me lo bonito.
Sí, daba la pista de que los flamencos estaban por ahí repartidos por el museo. Mira. Entonces ha habido otro artista, que es David González, que los ha juntado, los ha vuelto a poner exactamente en la misma distribución, con la misma forma que estaban.
Cuando esto no se sabe a nivel general, vamos, pero cuando un naturalista toma una muestra, sea de una planta, sea de un animal, de un insecto, o sea, hay tres datos que siempre tiene que tomar, que es localidad, fecha y su nombre, claro, nombre del recolector, que es que testifica esta lluvia.
Esos animales
tienen,
sí,
sus. Me acuerdo porque decía Jesús que uno de esos flamencos procede de Torrevieja, ¿verdad? Pero desde el principio del siglo XX.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay un ejemplar que es el más antiguo. Ahora mismo creemos que es el más antiguo de los producidos por los Benedito, que lo trajo José María Benedito, que fue el primer taxidermista de la familia que vino al museo, y se trajo algunos animales. Hay uno que está expuesto también, que es una jineta de 1904, que nos creíamos que era la más antigua, que la había hecho en el estudio de su padre en Valencia, pero ahora hemos descubierto que el flamenco que está integrado en esa vitrina es de 1903.
Más antiguo.
Con lo cual es más antiguo todavía.
Bueno, Carlos, di algo, reivindica.
Es que lo está diciendo todo tan bien, lo está explicando.
Y tú tienes una web, ¿tienes, verdad?
Sí, eso es un programa de entrevistas, pero lo que hago ahora es dedicarme de lleno a la taxidermia Benedito. Sí. Continúa la historia.
El legado,
familiar,
claro,
el legado,
que sí.
Familiar.
A ver, Miguel, que nos quedan 10 minutos para llegar a las 12. Tenemos a Cristina, que tiene una duda para ti. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Usted dirá, vamos a ver.
A ver, primero un récord poder hablar con usted.
Muchas gracias.
Vamos a ver. Tengo un acuario de 150 litros de agua.
Sí.
Y siempre he tenido peces variados de distintas, sí, especies de... Lo tengo de agua caliente.
Sí.
Pero últimamente compré dos escalares pequeñitos porque me gusta verlos crecer.
Sí, muy bien.
Y desde el primer día se empezó a comer todos los peces y solo queda él ya desde hace 2 meses. he preguntado en Verdecora y en Fronda qué hacer y me han dicho que no tienen solución. Y me da mucha pena matar ese escalar.
Mire, hay muchas veces que compramos... Bueno, le diré antes de nada que tenemos a un querido amigo, Jesús Dorda, que es uno de los grandes expertos en peces hasta el extremo, fíjese, Cristina, que ha viajado a las selvas amazónicas varias veces para intentar ver cómo se pueden recuperar esos pececitos tropicales que allí, cuando la selva se inunda, proliferan y luego al secarse la selva morirían si no se rescataran. Entonces, hasta ahí ha llegado Jesús, ¿eh? Por eso le digo que tenemos el gusto de tener ahí con nosotros. Bueno, mire, muchas veces compramos peces, tú en cualquier momento me hago la contraria, Jesús, que tiene un gran experto, ¿eh? A veces compramos peces sin saber qué va a pasar cuando crezcan, ¿verdad? Está el comparador de parejas, yo quiero una parejita, tal, y a veces ponemos peces que no son adecuados para estar juntos. Por ejemplo, hay muchos peces que incuban en la boca, incuban dentro de la boca.
Por ejemplo, guramis, platis, cebrinas, que son las que más se mueven, que compro muchas.
Fíjese, por ejemplo, perdóneme, Cristina, por ejemplo, los guramis y los platis tienen requerimientos, necesidades completamente opuestas, ¿eh? Si el gurami es de aguas muy blanditas, necesitaría, por ejemplo, agua con turba, chocolatada, blandita. En cambio, los platis, ellos viven en la naturaleza, en zonas casi de desembocadura, casi de estuario, también. Y necesitan agua más bien dura y salina, ¿verdad? Entonces, ese escalar... Yo, ¿a qué no se anima usted a poner otro acuario? Yo empecé con uno y llegué a tener 18 en mi casa.
Pues mira,
y los separa. Y si no, fíjese, ya... a lo mejor en la tienda se los recogen y se lo cambian por otro que sea más adecuado para vivir en comunidad. Ya verá cómo. Pregúntelo.
Hay que informarse, claro que sí. Mira, la última pregunta es Belén Villarrubia, nos pregunta, ¿tiene un mastín? No tiene todavía los 2 años, pesa 63 kilos, es un perro muy bueno, muy sociable, ya está castrado. ¿Qué le gustaría saber la dieta más conveniente para este perro que le dan pienso del supermercado, que no es de marca blanca, es una buena marca, pero que ha observado que bebe bastante agua?
Sí, el pienso, aunque sea extrusionado, aunque sea un pienso de alta calidad, extrusionado es como las palomitas,
sí,
de maíz,
sí.
Que no es un prensado, sino que tiene un proceso de inflado con vapor. Entonces, por muy bueno que sea el pienso, si come pienso seco, evidentemente bebe más. Pero yo aquí voy a cambiar el tercio, si me lo permite, Celia, para decirle que más que la calidad y cantidad de pienso en un mastín, es importantísimo ponerle el comedero en alto, que no tenga que agacharse hasta el suelo.
Torsión, ¿no?
Porque
estómago.
Si se tiene que agachar hasta el suelo, un perro de tanto volumen, a veces se presentan problemas de torsión estomacal y muchos de ellos mueren de
eso. Sí, claro.
Está muy bien el pienso que le pone, pero por favor... un poquito en alto.
Pues perfecto. ¿Sí? Bueno, nada, nos quedan escasos minutos ya para irnos despidiendo. 11:54, pues muchísimas gracias a nuestros amigos, ¿no? Que nos han visitado.
Un gran placer. No queda tiempo, creo, Elia, para que sus esposas los pongan verde, ¿verdad? Entonces, queda la cosa así en paz, ¿verdad? Otro día, Cristina.
Déjalo estar.
Muy bien, pues sí. Así
que vayan al museo, ¿no?
Lo que sí queríamos es eso.
Nuestros oyentes.
Que visiten la exposición Benedito.
Claro.
Que van a encontrarse 4 generaciones de taxidermistas, desde el fundador de la saga, en 1870, sí, hasta el último, que fue mi tío, que murió en el 2011, y es una exposición bastante extraordinaria, en donde se ensalza la labor de la taxidermia de los, en este caso, hermanos Benedito y familia, porque claro. Aparte de los taxidermistas hay también cuadros del pintor Manuel Benedito, hermano de los hermanos taxidermistas, y el músico Rafael Benedito, que era también hermano de los taxidermistas.
Y toda una familia y una familia
de artistas.
Dedicado a esto, sí, claro que sí.
Y completamente gratuita la entrada de la exposición.
Eso iba a decir, se puede ir.
Completamente gratuita.
Bueno, ¿o no? Está incluida en el precio de
el
resto
de...
Paga la entrada
al
museo.
Claro, no es aparte, porque es verdad que ha habido algunas exposiciones que había que pagar aparte, pero esta está incluida en el precio. Quiero decir y agradecer a Carlos... porque su familia nos ha prestado unas esculturas que son una verdadera maravilla.
Preciosos.
Y luego ha hecho de intermediario también con algunos amigos suyos para que nos dejen también otras esculturas y otras piezas que también son preciosas.
Pues un momento y una excusa perfecta para ir al museo.
Paseo de la Castellana, número 82, me parece que es verdad. Castellana, bueno. Esquina Vitruvio.
Ya bien, eso. Estupendo. Pues padre, hasta la semana que viene, padre Mundina. Un fuerte abrazo.
Dios, padre. Nos vemos en el museo un día, padre.
Gracias, bueno. adiós. Bueno, amigos, gracias. Jesús Dorda, Carlos Benedito, muchísimas gracias. Miguel, te veo el fin de semana que viene.
Hasta la semana que viene, hija.
Se quedan con las noticias. No se vayan hasta 1:30. Continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.
Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.